Bueno. ¿Más recordar dónde estábamos? Un momento. Hablamos que la perspectiva de la psicología social es parte de la mente humana, que es la que recibe y emite en sociedad, que tiene las fronteras en la sociología y todo eso. Estos cuatro principios, ¿acordáis? Toda conducta tiene al menos varias causas, pero en general muchas. Vivimos sometidos a la influencia de los demás, casi siempre a distancia en el tiempo. La realidad no existe como tal, sino que es como cada uno la interpreta. Y todo contenido social está fuertemente sometido a las emociones. Es muy importante para nosotros. Y hay que tenerlo en cuenta. Luego dijimos que había como capas en la disciplina. Yo puedo analizar cualquier situación desde el punto de vista de una persona o lo que ocurre en su mente individual. Puedo analizar relaciones diáricas o de pequeño grupo, de muy íntimas, de amigos, de parejas, grupos, que veremos, y las macroestructuras, y dijimos que estas tres no van a ocupar. Estamos ahí y vimos que en este tema había un inicio teórico, luego veremos algunas teorías en este mismo tema, y veremos también algo de metodología, que servirá para otros, pero que es muy particular en psicología social. Los inicios es Lewin. Dijo que toda conducta depende de la situación de la persona. En general esto parece evidente. Si a alguien le preguntas cómo dice, por qué alguien ha hecho algo, en general damos explicaciones basadas en la persona. ¿Por qué es así? Porque tenía una necesidad interna. Rara vez asumimos la importancia del ambiente. Y el ambiente son los otros. Lo más importante del ambiente son los otros. Entonces, la psicología social se centra en este punto de vista y decíamos que lo justifica porque ese tipo de comportamiento nos ha llevado a tener grupos fuertes que nos facilitan la supervivencia. Sin ellos no somos nada, no podemos conseguir nada, por lo tanto lo llevamos grabado en esta forma de. Decíamos que esa forma de grabarlo es una especie de, ahora llamarle sociabilidad, vamos a hacerlo de otra forma, es una tendencia a construir y crear relaciones. Desde que nacemos, estamos preparados para responder y para responder al recién nacido también los adultos, ¿no? Hay procesos clave. Precisamente esa relación entre el cuidador y el bebé es un proceso clave, que veremos o veréis en algunas asignaturas, el apego que depende de muchas cosas. Hablamos que los recién nacidos criados en orfanatos, con una alimentación y cuidados perfectos, pero sin calor humano, tienen muchísimas carencias, ¿no? O sea, pero esos procesos tempranos no solo se dan al nacer y al principio, sino durante toda la vida. Podemos ahí en algún ejemplo que nos pone. Generan carencias y no se cumplen. Una autora que veremos a menudo, porque es bastante importante, nos va a hablar de la clasificación de los motivos, Susan Fiske. Dice que cuando no se satisface esa necesidad, tenemos las consecuencias muy drásticas. Tanto que habla de aumento de la longevidad y habla de efectos en el sistema inmunitario directos. Las carencias de... Esto no es... Es un estudio científico, no es una opinión. El estudio se hace de la siguiente forma. Se descartan otras causas, como veremos, mediante un experimento, y tienen más fuerza los problemas de sociabilidad que problemas físicos, pues ser fumador, tener drogas, factores de riesgo físicos. Tienen menos importancia en la longevidad, que dice, según Fiske, podría ser que la falta de sociabilidad tuviera una influencia directa en un sistema perfectamente físico como si. Ryan dice que a lo largo de la vida también, algún ejemplo pone de que analiza el estatus, cómo se define la felicidad de la vida, ¿no? a lo largo de la vida y que la gente que ha tenido unas relaciones satisfactorias, pues, una vida mucho más saludable. Espera que busco el ejemplo que no me acuerdo. La armonía conyugal, eso es. Dice que las personas que han tenido una pareja estable tienen mucho menos problemas, ¿no? Y que las personas que se divorcian y no tienen otra relación tenían más ingresos con problemas psiquiátricos y todo, en las instituciones psiquiátricas. Este estudio, para cuando hablemos de metodología, lo tomaré como un ejemplo, un estudio relacional. Pensad que no podemos atribuir directamente, claro, no tiene una buena relación, problema mental, causa, efecto, no se puede decir. Se puede decir que hay personas con problemas relacionales que están mal. ¿Por qué tenemos que tener esa prevención? Pensar solo en una posibilidad mínima, que personas realmente con mal carácter es muy probable que tengan problemas mentales y muy probable que fracasen en sus relaciones, o sea, que a lo mejor hay una tercera causa que no sabemos. Por eso hablaremos luego la diferencia en un diseño experimental bien hecho o uno correlacional que dice los datos, pero que sabe interpretar los límites que tiene. Entonces, un matiz. De todos estos autores acabamos con Brouwer, que otra forma de verlo, que nos dice que los seres humanos somos interdependientes, somos un bicho que necesita de otros, como las hormigas o las abejas, y nuestra diferencia con esos animales sociales que vemos en el capítulo de evolución es que nuestras relaciones son más abiertas, no están determinadas por lo que hay que hacer en cada momento, están abiertas y por lo tanto tenemos un mecanismo para sintonizar con los demás para que esa flexibilidad en las relaciones la podamos manejar. Se produce una identificación por pertenencia a un grupo y por exclusión de otros. Yo soy español, yo no soy alemán, es prácticamente lo mismo. Y eso tiene mucha influencia también en cómo me considero yo. ¿A qué grupos pertenezco? ¿Qué grupos me aceptan? Es una vía para saber quién soy. Bien, esta, veis la importancia de esto, lo que hablábamos al principio, que en esta disciplina estamos hablando de que el ser social quizás sea lo más humano que tenemos, porque si yo os dijera qué es lo más humano psicológicamente hablando, ¿qué diferencia al humano de los demás animales? ¿Qué los hace específicamente humanos? No mejor ni peor. El raciocinio, la capacidad de pensar, hasta cierto punto estamos de acuerdo, pero los animales también piensan. Tú pones a un cuervo o a una de esas y él sabe que se queda una piedra y un gato también piensa. Menos, quizás, el lenguaje. Pero el lenguaje, ¿para qué sirve? Para comunicar con los demás. Ni más ni menos. Para que veáis que lo más estético humano se puede conectar siempre con las relaciones humanas. Un instrumento complejo como es el lenguaje es un instrumento social. Y muy social, ¿no? Bien. Ya no insistimos más, vamos a ver ya teoría muy concreta de los motivos sociales, que algunos autores dicen, bueno, pues esa sociabilidad, esa necesidad, vamos a ver para qué sirve, ¿sabes? A ver, estoy dando motivación, supongo algunos. Bueno, pues en motivación os dirán que un motivo normalmente, a partir de una necesidad, surge. Los motivos que son fuerza y energías que se dedican a algo en concreto, es decir, un invertir recursos en cierta dirección para satisfacer alguna necesidad. ¿Qué motivos nos llevan a ser sociales? Bueno, este impulso siempre será, en nuestro caso, con personas, y hay varios autores que los clasifican de diferentes formas. Como hemos dicho, no tenemos relaciones sociales automáticas como las abejas, sino que son flexibles, pueden cambiar, de hecho cambian a lo largo del tiempo, entonces tenemos tendencias. igual que en motivación, las tendencias, los motivos humanos, pues más, eran de la serie, ciertos motivos van por vía bastante directa, aunque también se regulan mentalmente, son motivos que requieren una elaboración, ¿no? Pues, para Susan Fiske, dice que hay 5 motivos, que los veremos en detalle en el siguiente capítulo, aquí ya los introduce, pero hay uno que está delante de los demás, de pertenencia. Yo miro la pantalla para ver si dicen algo y no, no se me ocurre mirar aquí. No te dan bien. Bien, la pertenencia, hablamos de él, es una necesidad de tener vínculos humanos con personas que nos lleva a crear grupos más o menos cohesionados que ayudan a la supervivencia. Nos aportan recursos a todos. Las relaciones tienen que ser de cierta calidad, fuerza y cierta estabilidad. Ese es el motivo de pertenencia. Necesidad de construir vínculos estables de cierta calidad. Los otros los vamos a ver en detalle, pero los apunto porque no son difíciles de ver. Comprenderme a mí y al mundo. Yo no sé lo que soy. En la escuela te decían, tú eres uno, tú eres esto, eres lo otro. Y a poco es construido en la adolescencia, de poca flexible, cuando uno puede ser cualquier cosa, ¿eh? Te vas construyendo en sociedad. Y el mundo también, lo que entendemos del mundo, de diferentes culturas, diferentes formas de entender las cosas, ¿de dónde viene? Las relaciones. El control. Una necesidad humana básica es saber cómo funcionan las cosas. Si yo no sé cómo funciona algo, me siento inseguro. Tenemos que tener una explicación. Y sobre todo de las cómo funcionan las personas. A mí una persona me dice un día te quiero, mañana que no, a mí eso no me vale. Quiero algo que yo cree estable, controlable. Si yo hago algo mal, tiene consecuencias, si hago bien, tiene consecuencias. Y si no es sistemático, me siento mal. Esa necesidad es básica también. Potenciación personal. Realizar el ideal o lo que me han dicho que puedo ser, un proyecto de vida que depende de los demás. Aparte, la confianza en que en general las cosas van a ir bien. Cierto optimismo. Aunque no esté justificado, ayuda a vivir. Lo ha comprobado. Luego, otro autor, Williams. Ahora vamos a ver 4 teorías que están más o menos relacionadas. A lo mejor hoy se van a montar los datos, pero ya veis que luego hablamos de lo mismo y son matices. O sea, recordar cuál es cierto matiz. Williams, el matiz de Williams les dice, yo voy a ver qué ocurre cuando la gente le impedimos relacionarse. ¿Qué ocurre? Para ver qué necesidades están ahí debajo de todo eso. Y parte de estudios de lo que llama ostracismo, que es cualquier situación acordable en la realidad que es construida, cualquier situación en que la persona cree que está aislada. No es necesariamente que lo esté, sino que me miran mal, me tratan raro, sospecho. Eso, basta con eso. Hay experimentos en que era pasarse una pelota entre los... Había 3 personas esperando en un cuarto para entrar a un experimento. Fijaos qué mala idea tienen los experimentadores. Y 2 de esas 3 personas estaban con pinchas experimentando y simplemente hay una pelota y se la empiezan a pasar entre 2. El tercero no se la pasa. Y que mira qué más... Ya, pues, el tercero se siente mal. O sea, hay datos de que el tercero se siente mal. Y eso se ha hecho también con redes sociales, simplemente de una red, un experimento y que 2 o 3 empiezan a mandar mensajes y a otro no le llegan y a otro dice, bueno, y se te sientes mal y me... bueno, pues esto es el ostracismo, ¿no? La primera consecuencia que detecta es que la persona que tiene la más mínima sospecha de que le están haciendo ostracismo, de que están ignorando o rechazando, automáticamente pone en marcha mecanismos de hacinamiento, de ver señales, de se ponen alerta, en alerta, y percibe mejor, es más sensible a lo que dicen los demás. Que para... Fijaos que cuando, eso yo creo que somos conscientes, más veces, ¿no? más susceptibles cuando estás con sospechas, ¿no? Pues eso sería. Pero susceptible en el sentido de buscar señales para lo bueno y para lo malo. Bueno, eso lo estudió después como... ¿Qué pasa? ¿Qué reacciones, qué tipo de reacciones se dan? Y dijo que según qué tipo de motivos o necesidades básicas se vieran afectadas, la reacción iba a ser diferente. Dos de ellas producían una reacción tratando de reparar la relación, lo que él llama aumentar el estatus inclusionario, cualquier conducta de reconciliación, de vuelta a pertenecer. Y las otras que eran lo contrario, la pelea, la agresividad. Cuando la amenaza es la pertenencia o la autoestima, no sé, podemos hacer muchos ejemplos, pero ya venimos hablando. Por eso que yo tengo una relación que veo que falla, trato de hacer alguna cosa para que funcione mejor, pertenencia, la autoestima, quizás cuando te sientes menos valorado, tratas de, bueno, de que el otro te valore, hacer algo bien, o lo que has hecho. Y estas dos, ¿qué? El control. Si yo pierdo el control, muchas veces lo que se hace, muchas veces, ¿eh? Esto es así matemático, pero muchas veces se hace esto. ¿Por qué? Porque controlo. Ah, no me haces caso. Ahora me vas a hacer. ¿No? Ahora mando yo. Eso pasa mucho en la relación con los niños pequeños. Muchas veces en la asesoría tienes que decir, el niño empieza a llorar, tú estás ahí. Empieza a gritar, tú estás ahí. Cuando está tranquilo, tú no estás ahí. Ese esquema, ¿quién controla? El niño. El niño es el que mueve la situación. Y tienes que ser tú el que la mueva. Bueno, pues ese tipo de cosas. Y la existencia significativa, simplemente tener algo que nos reconozcan, que, claro, esto nos hace más visibles, más controladores, que nos reconozcan, tengan en cuenta, afecta a alguien, tiene en cuenta.
Pero lo que afecta a la autoestima, casi siempre va a dar como respuesta la relación.
En general, bueno, hay autores que piensan que estas van unidas, que bajar la pandemia o la autoestima. Entonces, si tú el ataque es mínimo o te sientes mínimo, normalmente intentarás superarlo. Ahora, si es muy grande, puedes sentirte aislado, huir, como veremos en
otro momento. Continuar
en el tiempo, pues. Y continuar el tiempo puede ser agresivo, huida, ya veremos qué.
Pero bueno,
aquí,
si tú tienes un sentido de pertenencia, por ejemplo, pertenezco al grupo de ajedrez de los domingos.
Sí.
Pero no es algo igual, siento total indiferencia por el.
Porque tienes otros grupos. O sea, tu necesidad de pertenencia está satisfecha en otra parte.
Sí, en vez de tener al vínculo con una también, que con
otro. Claro. ¿Te refieres a?
Pero también yo sí que he visto gente de grupos de amigos y de eliminar ese grupo de amigos totalmente y quedarse aislados. O sea,
pero no, aislados puede ser, ¿eh? El aislamiento es una de las tendencias, pero es que poca gente acaba aislada. Normalmente genera hacia otro tipo de grupos, incluso ya vemos drogas y cosas de esas, al final generan también el grupo de los que se drogan, el grupo de los excluidos, y hacen otro grupo de los que satisfacen la pertenencia. La hipótesis es que lo buscas en algún lado. Tú te vas de un club de ajedrez porque te importa un bledo, pero porque tienes otros clubes. Porque el domingo tienes dónde ir. Si el domingo no tienes dónde ir, a lo mejor el club de ajedrez sí que te importaba y generaba este tipo de función, ¿no? Se vas a jugar mejor, a llegar a la hora.
Hay que decir que también tendrá un grado.
Sí, por supuesto. Todo esto, además, depende de cada persona. Todo esto son grados. Lo que sí es la tendencia es de la final y todo eso. Bueno, esta es que nos propone. Primeras, esto es un punto de vista, vamos a ver otros que abundan en esto que decimos, en diferentes formas de reaccionar según cómo nos vengan. Antes de ver este, vamos a ver el de Levin, que introduce. Este sociómetro sería parecido a lo de la sociabilidad, pero entendido como una especie de. ¿Cómo se llaman estas cosas? Un termostato. Pero en vez de termo, es el sociostato, algo así, ¿no? Levin y Kerr asumen que lo más importante, como Fiske y tal, pero todos los autores que hemos visto hasta ahora, es la pertenencia, los otros motivos de control, comprensión están ahí también, pero este es lo primero. Asumen también que no solo basta con pertenecer, sino que necesitamos cierta cantidad, cierta calidad, entonces hay cosas que no lo aportan tanto, y que una vez tenemos. y que ese sentido nos lleva a buscar conductas que aumenten la inclusión, que eviten la exclusión, que nos van a generar, no son motivos, acordados, son motivos que van a generar emociones, consecuencias fuertes, como hemos dicho, y que nos van a energizar. Es decir, por esto somos capaces de poner esfuerzos que por otra cosa no podríamos. Entonces, proponen que hay un sistema inconsciente para medir los problemas sociales. Automático, inconsciente y que está en guardia constante. En el momento que detecta un problema, salta la alarma. O sea, está, digamos, orientado en negativo. Si baja de aquí, salta la alarma. Si sube, no pasa nada, lo dice. ¿Estáis entendiendo lo que digo? No es una alarma. Es una alarma antigua. Bueno, la relación asimétrica. El proponer un mecanismo de este tipo no es un artificio, no es un nombre, meramente un nombre. Se supone que hay estructuras cognitivas dedicadas a eso, que las podríamos encontrar buscando neurológicamente o tratando. O sea, proponen que hay toda una estructura física innata, estrechamente relacionada con la autoestima. Tanto que algunos autores proponen que es lo mismo. La autoestima de una persona refleja el estatus inclusionario de esa persona, su satisfacción social. Algunos autores la consideran casi, casi equivalente.
Bueno, si es una persona que esté bien merced de los demás.
No necesariamente.
Una persona que tiene autoestima, una persona adulta, que tiene un nivel de autoestima base, bueno, que se han independizado emocionalmente de los demás, no necesita tanto de alguno.
De acuerdo, hasta ahí bien. Tú dices, yo ya la tengo fuerte. Es verdad, hasta que rompan ese árbol que ha crecido es difícil. Pero ojo, ese árbol ha crecido en la sociedad. Y tú te sorprenderías de ver, a ver, te voy a poner algunos ejemplos que vienen, no sé si vienen al caso, pero más extremos, ¿no? ¿Tú crees que una persona, como el Bill Gates, o el Bezos, o el señor Amanchester, ¿por qué crees que van a trabajar? ¿Por dinero? No. ¿Por qué van?
Eso es lo que no. Pues honestamente no lo sé por qué van.
No.
Por social.
El poder, las relaciones con los demás, el influir en el mundo, eso es social. Ojo, si una persona le sale la espalda. ¿Cuántas veces un deportista se sintió frustrado?
Porque ya personas dependen mucho del grupo.
No, no, según tú depende, yo te digo, personas que parece que no dependen, porque,
sí, de hecho, a mí mismo soy... Eso sí depende, pero hay otros que son tipo más...
Sí, puede ser que haya...
Los que son, viven en la montaña solos, si son grandes sabios, esos que se matan un huevo...
Cierto, pero son excepcionales, ¿sí o no?
Sí, ahí está la diferencia del sabio del...
No sé si es tan sabio, solo no sé si es
tan sabio. A ver, no es que ya que está solo, pues... La madurez emocional,
sí. Tiene razón en el que es una cuestión de ganar. Igual que nos diferenciamos en los extrovertidos que somos, también nos diferenciamos en esa necesidad. Lo único que dicen estas hipótesis es que es universal, que es básica para ser humano, que se manifiesta en diversas medidas, pero el estatus normal es que es bastante importante para la inmensa mayoría de las personas.
Eso sí, ¿por qué no explica este tema de la base primordial de todo esto es lo maternal? Lo familiar,
sí, a ver,
la teta de la madre, porque trae parte todo.
No, tú puedes poner esa
hipótesis. O la teta de la madre la educas en otro grupo.
No, sí, da lo mismo, me da igual dónde lo pongas. Tú dices, los mamíferos, fíjate que con eso lo compartes con muchas especies, muchas especies. Pero los leones se comen a sus crías. Pues leones al mar. Porque hay mecanismo genético que perduren mis genes y.
Pero las matan para hacer ellos su propia cría.
No, a veces la suya propia. No, el padre mata a sus propios.
Como lo que sea.
Porque los ve como competidores. Pero escucha, a lo que voy es que tú, cuando das una hipótesis de ese tipo, estás reflejando ya otras muchas hipótesis de fondo, no explícitas.
Pero esta hipótesis es universal.
No, es una opinión. Y es la diferencia entre esto y la que tú propones.
¿Tú crees que es una opinión o qué digo?
Sí.
Yo no me he inventado, ¿sí me entiendes?
Yo creo que es una.
Parte todo de la base de...
Sí, hay una teoría... Ahora hablaremos de las teorías y los métodos. Ahí está la diferencia. En que es una teoría incomprobable, no pone ninguna.
¿De dónde parten las emociones? No, de la madre.
De la madre. Yo aunque te criara solo, también tendría emociones.
Pero tú eres una madre sustituta.
No. Los que se han criado con lobos no tienen madre sustituta.
Y
los
padres de lobo.
Y con niños solos también se han criado niños entre ellos solos, sin madre. ¿De dónde salen?
Pero es una figura hipotética, pero está ahí.
Ya, pero que tú le pones un nombre y yo te digo, no, las emociones surgen de la relación con humanos. Sea madre, padre, hermano, primo. O sea, claro, porque ya te la acepta ya.
Bueno, pero, ¿me entiendes dónde voy? Es que puede ser físico, sí, o metafórico, pero
es primordial. Es primordial, necesita un contacto humano al hacer, por supuesto. Pero un contacto humano. Las hipótesis hasta ahora han llegado a un contacto humano. No necesariamente tienen que alimentar. De hecho, un experimento de estos del apego, no sé si bien, sí, que viene al cuento, había, es el clásico del apego, donde nace el concepto, había una madre de alambre que daba leche al bebé mono, y una madre que era simplemente una manta con pelo que se parecía al pelo que suelen tener. Y el animal pasaba media hora bebiendo leche y el resto del día con la otra. Y cuando tenía miedo se iba con la otra. Es decir, no era el alimento. Era el pelo. Y el pelo no tenía la madre, no tenía el padre, para que veas.
Bueno, pero el pelo da calor. Eso también te daba
calor, le recuerdo. Tiene un mecanismo que es buscar el contacto de un ser como él.
Y el ser como él, como es el que le sustenta, el que le sustenta, sea este lo caso, que sea, es madre.
En este caso no le sustentaba. Se iba a ver. ¿Veis lo que
bueno, parto de las
no, sí, sí, pero digo que una cosa son teorías con hipótesis comprobables, otra cosa son, pues eso, teorías filosóficas, que las hay muy buenas. Yo no digo que no tengan que existir, pero en otra cosa, es diferente, ya lo verás. Ahora cuando hablemos del método, supongo que lo veremos. Siguiendo a esto, decimos, ¿qué metas, además de el sociómetro, sirve para la autoestima y también, para, en el mismo sentido que hemos dicho antes, para comprender, producir la incertidumbre? El mundo es ambiguo. Yo lo entiendo bien, lo social, y saber quién soy yo, sobre todo saber quién soy yo, compararme con los demás, comprenderme a mí mismo y todo eso. Y luego veremos en temas subsiguientes que la autoestima, en cierto modo, me tengo que valorar. Y valorarme, si los demás en el grupo me dan muestras de que me valoran, y también si pertenezco a un grupo que yo valoro. ¿Entendido? Sobre dos formas. Y en los grupos veremos que hay muchas formas de autoensalzarse. Aunque perdamos la fundación todos los domingos, aunque perdamos la gente todos los domingos, diremos, pero somos los que mejor nos lo pasamos. Y los más amables. Y siempre nos autoensalzamos. Ese tipo de
mecanismo. Y nos vamos a almorzar
después. Es decir, todo en la óptica de esa necesidad, ese mecanismo que nos lleva a todo. Y la cuarta teoría. La más completa, que parten de las anteriores, y prescinden ya de los restos de los motivos. Consideran que la comprensión, la reducción de incertidumbre, el control y todo eso son meras consecuencias subsidiarias de la pertenencia. Sin pertenencia no hay nada, y aparte de ese análisis, y toman también de Williams el ostracismo. Dicen, vamos a ver qué ocurre cuando una persona es rechazada para analizar la estructura motivacional. Dicen, o sea, como Williams analiza las consecuencias, este concepto lo veremos después también, es simplemente una medida que postula una teoría que yo tengo de mi valor relacional. Yo soy aceptado, soy sociable o no. Y que está estrechamente relacionado, ¿no? Si baja ese valor relacional. Bien, ellos dicen que si hay ostracismo, lo que se produce es una reacción única, en sentido factorial. No sé si es lo que estoy diciendo, pero algo es. Los sentidos, los sentimientos pueden ser odio, rabia, tristeza, celos, venganza, cualquiera de ellos, se pueden distinguir por la cara, por el tipo de reacción, por mil cosas. Ellos dicen que no hay diferencias en el ostracismo, no hay diferentes sentimientos, sino que hay uno en general que llaman
sentimientos heridos.
Porque cuando hacen análisis factorial, es decir, ¿se dan perfiles diferenciales? No, siempre se dan una estructura unitaria. Esto es un análisis matemático. Si le preguntan por muestras de celos, muestras de no sé qué, muestras de no sé cuántas, y hay una serie de conductas que van siempre juntas. O sea, para ellos no hay diferencia entre las consecuencias sentimentales que se dan, sino que hay una reacción unívoca a sentimientos de vida. Y eso es lo que genera la reacción, que puede ser de tres tipos. Volver a restaurar la relación, hacer esfuerzos para ello. Agresividad, rechazarla y también salir de la situación. La consecuencia, las tres consecuencias, analizan qué factores llevan a uno a votar. Y este es el núcleo de la teoría. Primero, nos ponen, bueno, cuatro matices antes de ver. Está, aquí está resumido el texto y lo está amontonado. Primero, según la situación, según lo que hay alrededor, según donde esté, si tengo alternativas, está en la otra. Comprensible. Y también lo que yo entiendo de la situación, ¿no? ¿Cuántas veces he tenido una relación con alguien que dice, ¿te has enfadado? ¿Por qué? ¿Por la cara de quién? Interpretaba este de mi mente viviendo todos los días juntos. Eso está claro. Segundo, matizar y por qué conductas antisociales y lo que está amenazando la pertenencia. No deben ser prosociales. Bueno, pues esa contradicción dan una serie de argumentos que son todos lógicos y que también de primera mano los entendemos, creo yo. Primero, nos duele. La reacción agresiva es cualquier frustración, un obstáculo para conseguir lo que quiero, puede generar agresividad. También creemos muchas veces que el agredir hay una especie de catarsis, cosa que experimentalmente no se demuestra. Recuperar control, como decíamos antes. Ahora mando yo. Castigar a la persona que me ha rechazado, que me tenga en cuenta, que es parecido a recuperar control, y la pérdida de control que genera el dolor. Cualquier malestar físico genera que no seas tan... Bueno, estas son con las mismas que decía William, ¿no? Parecían esas dos. Eso para explicar algo que podría ser contraintuitivo, lo proponen así. Y ahora, este cuadro, que lo tenéis ahí en un cuadro también, creo, en el texto, la página...
14, sí.
Para que no hace falta. A ver, y estos cuadros, no sé cómo estudiáis, pero memorizar este tipo de cosas en un libro así es casi imposible. Tenéis que estudiar con la lógica y las excepciones. De lo lógico me voy a acordar y de las excepciones también por ser excepcionales. Y está. Entonces, si tenéis un poco. En una situación de inequidad, de injusticia, ¿qué hago yo? Injusticia, te cabreas. Cólera. Yo ponía la B, ya está. ¿Veis un poco cómo sí, por lo que os pongo? Si tengo expectativas altas en la relación o bajas, aquí viene lo del ajedrez. Si yo encuentro, yo qué sé, la pareja, tengo altas expectativas, me la juego, tengo mucho miedo. ¿Qué hago bien? Cuidado, tratada, ¿eh? Pero también puede pasar que me corte un dedo y una patada que me vaya. O sea, hay todo el abanico dependiendo de cuántas expectativas cumplan, que creo que voy a conseguir. El valor relacional es parecido. Si me importa mucho, si es muy central en mi vida o no, puede ocurrir cualquiera de las consecuencias. ¿Cierto? Estoy dispuesto a perdonar a personas muy importantes, otras no. La existencia de alternativas. Obvio, yo aquí si me puedo ir. Bueno, aquí yo he puesto la A como me busco otro grupo, hacia el otro grupo. Si me echan un grupo, me voy a otro. Es la A, pero hacia el que me voy es la C, o sea, son las dos. Obviamente las dos a la vez. Unir de un grupo para irme a otro es A más C, irme solo es C. Es lógico, ¿no? Esta es la cronicidad, generalidad, este es el caso, pues eso, de un grupo estigmatizado. Normalmente la huida sí se puede. Pues, bueno, en este texto he invitado un trozo que teníamos antes, que era, por ejemplo, es un ejemplo que os he añadido, no sé si viene ahora, irse huir de una del ostracismo es de tomarte alcohol, por ejemplo. Gente que bebe porque está sola, para evadirte. ¿Explicaciones para evadirte? Normalmente encuentras a los otro grupo, los que están contigo cuando beben. Normalmente es más fácil que bebas porque pierdes control, como decíamos antes, la fuerza de control que te da la estabilidad. Y luego, pues, una especie de automedicación que el alcohol también aplana. Bueno, pues, explicaciones alternativas de lo que viene de ahí. Y, por último, el coste. Un cálculo de qué quiero de aquí, qué gano de aquí, y ya está. Y en función de eso, pues, en general, si tenemos consecuencias positivas, tratamos de hacerlo. Bueno, si el coste es alto, vamos a perder mucho. ¿Veis esta teoría, que es la más compleja, que viene de todas ellas, y con estas acabamos? Nos da algunos datos de cuando hacemos conductas reparadoras, es decir, la sociópica hacia la reparación. Algunos datos que surgen de experimentos y los enumera nada más. Las personas que han tenido rechazo se vuelven más sensibles, lo hemos nombrado otros autores. Son más certeros, más finos a la hora de analizar las situaciones sociales, percibir, conocer, relacionar. Depende de las personas, como toda característica psicológica está distribuida de forma variable en la población, pero la inmensa mayoría estamos en los puntos medios, por supuesto. Hay personas al revés también, que son muy necesitadas de la relación, ¿no? Y, por último, si el grupo es estigmatizado, es una minoría señalada o ¿cómo se dice? Marginal. Aumenta la identificación con el mismo grupo, o sea, en el caso de que opte por esa, puede huir si muchas personas en minorías estigmatizadas optan, pues por ejemplo, si una persona pobre optó por ganar dinero para no ser pobre, o no tengo estudios porque tenéis muchas deudas por eso, pero vamos, en general, si es sociopeta la conducta, encuentra apoyo en el grupo. El hecho de estar en el grupo hace que hables con más gente, acceso a la gente, cosa que va a satisfacer la necesidad. Bueno, y eso, bienestar psicológico y todo eso. ¿Veis? Esos son datos, ¿no?, que tenemos que aprender. ¿Habéis visto el esquema? Tenemos desde Fiske, que propone la pertenencia. Willard, sobre el ostracismo, diferentes reacciones. Levin-Kerr, el sociómetro, mecanismo sociómetro, también sobre la pertenencia. Y la más completa, que son tres tipos de reacciones y en qué circunstancias se dan. Bien. Todo esto como motivos, ¿no? Lo que me empuja a hacer algo. ¿Y qué saco yo? ¿Qué necesidades? Ay, perdón. ¿Qué metas saco yo de mi relación con grupos? Bueno, también se podía preguntar qué metas saca el grupo al constituirse, porque el grupo existe como tal. Bueno, la individual de pertenencia es obvia, lo he dicho ya, entonces yo puedo obtener metas, gano dinero por trabajar. No solo voy a trabajar, no solo va a trabajar por relaciones sociales el señor Mancio Ortega, sino también puede ganar dinero, bastante, pero bueno. Utilitarias, suelen ser tangibles, le llaman en psicología social, bueno, dependencia del efecto, es algo que se puede medir con mucha más facilidad que las de pertenencia y todo eso. Y también, pues a veces, con esos grupos. Yo pertenezco a un grupo y soy enemigo del otro, o sea, se pueden tener ventajas de ganarle a otro. En fin. No solo por estar dentro de un grupo, sino por las relaciones que tiene ese grupo con los demás. Pertenecer a cierto club, ya sé que juega mejor que los demás. Aunque yo sea el peor del club, pero yo soy del equipo A, pues yo no me acuerdo, algo así. de conocimiento también, porque el grupo me dice cómo es la realidad. Transmisión de la información y la modulación me dice cómo debo interpretarla. Eso es así, te puedo decir. Eso es, bueno,
conocimiento puede ser el equipo este que lo han hecho, que es malísimo y que únicamente se apunta por pasarlo bien en el reconocimiento.
No, esa es más bien utilitaria. Tú te lo pasas bien ahí, es utilitaria. La de conocimiento sería, ¿cómo de, por ejemplo, si se tiene una regla ética? Es decir, cuando se pierde, es de nobleza saludar al compañero y felicitarle. Y cuando se gana, es de nobleza no mostrar signos de alegría. Eso es de conocimiento. ¿Qué está bien, qué está mal en este mundo que se podría
hacer? Un código ético.
Claro, lo puedes hacer así cuando ganas. Los viajeros somos como los de tenis. Y ahí, conocimiento. Eso es conocimiento. Saber cómo funciona el mundo. Saber qué desenvolver en él. Incluso saber cosas más físicas. O sea, cómo se abre una ventana, cómo debemos arreglar un. Cómo debemos conducir, por ejemplo. Eso también te lo propone el grupo. Bueno, identidad, que hemos hablado mucho. Cómo soy. Cómo me valoro. Tanto por lo que me dicen como porque tengo ítems para compararme como personas. El pertenecer a grupos nos da todo esto, pero obviamente que pagar un peaje, que suele ser renunciar a hacer lo que yo quiera, porque para ir a ciertos sitios tengo que vestir, porque siempre hay un coste. Renunciar a una recompensa inmediata por una mesa plaza normalmente, perdía libertad, todo eso. Y el grupo, pues, incurre al aceptar personas, tiene que organizar, coordinarlas con las que ya estaban, todo eso. Bien, para acabar con las metas y de alguna forma, ¿qué ocurre con todo esto cuando? La dinámica de un grupo, ¿cómo funciona? Pues dice nos propone Mark y Ruetas que se pueden dar, con todas las metas que hemos visto hasta ahora, la dinámica de los grupos consiste en la interacción, la mezcla de las personas con cada uno, sus metas personales, malas grupales. ¿Qué ocurre ahí? Dice, pues la clave está en los conflictos de metas, cómo se resuelven dentro del grupo y entre grupos también, no solo al que pertenecemos, sino que de repente también está influyendo. Metas de todo tipo, personales de otra persona. Y claro, pues si una persona entra en el grupo a ganar dinero, otro para ver cómo funciona el mundo, y otro para no sentirse solo, habrá que armonizarlo. O si hay dos personas que van por metas utilitarias incompatibles, yo que soy el jefe, yo también. Esto. O sea, pensar que puede haber cantidad de conflictos. De hecho, la psicología de grupos dice esto y se dice así. Bien. Si hay isomorfismo en meta, el concepto es que hay armonía, todo va bien, ¿no? Se busca el consenso por medio de lo que sea. Por ejemplo, veremos algún efecto, se llama oveja negra. Cuando una persona del grupo se porta mal, se le castiga más que si se porta mal una de fuera del grupo. Para mantener la dignidad del grupo, o sea, reparar la dignidad. También se le puede expulsar. Para admitir a alguien en el grupo le exigimos. Se ponen metas altas para evitar. Bueno, hay muchas formas de defender. Bien. Y con esto acabamos la parte teórica de la asignatura. Vamos con la parte metodológica, que lo centra todo en este capítulo. Pero. Thank you. Bueno, vamos a hacer un poco de metodología. Aquí yo la introduzco porque aquí viene muy rápido, que es un experimento que no lo es, pero lo vais a ver en todas las asignaturas. Pero vamos a ver una pequeña introducción para dar las particularidades de los experimentos en psicología social. En principio, cualquier método científico parte de una realidad donde pasan cosas, estos son cosas que pasan, y que alguien cuando las observa, deduce, piensa, infiere la palabra correcta, de hechos aislados, pues que hay una serie de relaciones entre ellas. No sé qué tipo, los llama correlaciones, como decíamos antes, me da igual, ¿eh? Un modelo, es una teoría. Es una teoría, dice, esto se presenta así porque hay este tipo de relaciones intrínsecas, ¿no? Podéis poner cualquier ejemplo, por ejemplo, siempre que hay una lesión cancerígena, o sea, hay 6 sustancias por ahí. En mi modelo dice, tal sustancia genera tal reacción con tal otra y eso genera que el tejido se destruya. Teoría. Pero también hay teorías más psicológicas. Por ejemplo, cuando yo tomo ciertas sustancias, siento dolor. Pues mi teoría dice que el dolor viene de tal y tal combinación de sustancias. Por ejemplo, el dolor es más sobrecogido. Y la última es más sociológica. Por ejemplo, si una persona la aislamos o la apartamos del grupo, se vuelve agresiva. Esto es una teoría. ¿Entiendes lo que quiero decir? Una teoría. Esto se llama inferencia de la observación a un modelo de la realidad que puede ser uno o cualquier otro. Y la segunda parte imprescindible en ciencia es comprobar si esta teoría es cierta. Pero no buscando casos a mi favor, diciendo, ves, esto es como yo esperaba, sino al revés, buscando casos en contra, buscando que falle. Yo quiero saber si la pata de una mesa es buena. Le pongo peso 100 veces, no una por ser un índice que hay. Vale, ya está. No, eso no es una teoría. La teoría es buscando la duda metódica. La duda metódica. Y a partir de aquí hay que hacer la segunda fase, que es, bueno, pues si fe en mi teoría causable, tengo que probar esto mediante experimentos una y otra vez. Y el una y otra vez en ciencia se consigue haciéndolo público, diciendo, esta es mi teoría y esta es mi hipótesis. Esto es una hipótesis derivada de una teoría. Y la gente la sabe y la prueba, y la prueba, y la prueba en el mundo entero. A más veces se ha probado, mayor aceptación de la teoría. Nunca, jamás, nunca, ninguna teoría, ni siquiera la gravitación universal está al 100% probada. No hay verdades absolutas en ciencia. Hay porcentajes de probabilidad. Está en 99,9 porque está en 90. En psicología nos conformamos con el 95%. Ya lo voy diciendo. O sea, que una de cada 20 fallará. Bien. Esta teoría se suele comprobar con un experimento. Un experimento muy sencillo. Vamos a ver. Si yo creo que esta es mi hipótesis, probaré en un tejido, bueno, he puesto 3 ejemplos, vamos a ir con los 3 ejemplos. En un tejido pondré esa sustancia C y veré si se produce la reacción de cáncer o lo que sea. En una persona le daré la sustancia C y veré si se produce dolor D. Y a una persona la aislaré y veré si se produce agresividad. ¿Das cuenta que del concepto a la operacionalización, de la definición de la agresividad, a cómo la voy a medir, también hay un paso importante? Lo vamos a obviar. Vamos a poner que lo podemos medir, la agresividad, y que podemos medir el ostracismo. Ya veremos luego cómo, pero se puede. ¿Ya tengo el experimento hecho? No, porque solo tengo una comprobación de si sí ocurre lo que ocurre. Pero también tengo que probar, grupo sin nada, y ver qué pasa. Porque como aquí también se ve, mi fe es irrelevante. Yo espero que aquí no ocurra nada. Lo que se llama grupo control. Este grupo tiene que ser equivalente a este en todo, excepto en una característica, para poder asegurar que las diferencias aquí se deben a esa característica. Es decir, un tejido tendrá sustancia C y el otro será exactamente igual, excepto que no te unes asustado. Un grupo de personas tomará una sustancia C, y el otro grupo no tomará ninguna sustancia C, a ver si produce dolor. Y un grupo estará con una sensación de pertenencia, el otro habrá ostracismo, y veremos quién es más agresivo. Y ojo, y el efecto placebo. En el tejido yo creo que no hay efecto placebo. El tejido no tiene conciencia de lo que va a pasar. Pero las personas sí. Y sabéis que en los ensayos clínicos se incluye otro grupo en el que se le da un sustituto de C que es equivalente a C en la forma, olor, sabor, explicación, en todo, excepto en la que no tiene la componente de C. Esto, en todos los experimentos clínicos de medicinas, en el sentido del dolor, por ejemplo, existe efecto placebo. Toda persona que recibe un medicamento, en aquellas medidas que son parcialmente subjetivas, como el dolor, hay efectos. Por lo tanto, no me sirve que una persona me diga, a mí me funciona lo de las no sé qué, lo de las manos en... Me da igual, eso no es una operación. La gente tiene que superar este ensayo. Por eso dice, ha superado ensayos clínicos, la diferencia sí o no, es muy importante. También en lo social, si el ostracismo no está realmente construido en las personas, nuestras diferencias no reflejarán lo que yo espero. Esto es un experimento de nicho. Es complicado que los grupos sean equivalentes. En psicología yo no puedo agarrar un grupo de personas y decir son equivalentes. Jamás. Lo único que puedo hacer es meterlos al azar y a más grandes mejor. De esa forma, las variables extrañas se igualan. Más o menos, se anulan más o menos. Pero aún así, siempre hay un poder de influencia, variables extrañas. Por eso la seguridad en psicología es mucho menor que en física cuántica. Porque hay muchas variables que no podemos controlar. Bien. Asumiendo eso, esto sería un experimento ideal, pero muchas veces no podemos. Por ejemplo, el fumar produce cáncer. Hacemos un experimento, venga. ¿Quién se apunta a fumar? ¿Quién se apunta a no fumar? No se puede. Entonces, ¿qué hago? Le pregunto a la gente. ¿Usted fuma? Sí, no. Y mido cuántos campanas tiene que hacer. Aquí no puedo atribuir esta flecha hacia un lado. Tengo que ponerla hacia los dos lados. Por eso las tabacaleras dicen, usted no ha probado que fumar produce cáncer. Usted ha probado que hay una relación. Pero a lo mejor el que fuma también lleva una vida peor. Eso, hay muchos casos que he visto en los que deja de entre una correlación. Por ejemplo, cuando en un periódico muchas veces todavía se ve una noticia del tipo mayor la comunidad con más enfermos de cáncer. La más grande, donde más coches hay, donde más no sé qué. O sea, cosas muy absurdas, pero que veáis que hay gente que todavía confundimos causa-efecto con eso. Dice, la capacidad lectora aumenta con el tamaño del pie. Si lo mides en niños, obviamente, a medida que van creciendo, van leyendo mejor y va creciendo el pie. Y es una relación cierta. Hombre, y que los niños bien las tienen las cigüeñas porque nacen más de una vez, pues lo mismo. Son cosas que nos confundimos muchas veces al hacer afirmaciones de este tipo sin más. Bueno, pues distinguiendo una correlación que también es un dato muy válido, que me indica que algo pasa, que hay que estudiar. Hay más gente fumando que tiene cáncer. Vamos a ver qué pasa ahí. Y hacemos todos los estudios que haga falta. Correlacional. Y veremos también uno que se llama cuasi experimental.
Pero eso se llaman correlaciones espurias. Las que se dan, por ejemplo.
Las espurias son las casuales.
Sí.
Que tienes tanta mala suerte que.
Es que salió de sociología y salió, por ejemplo, las apariciones de Nicolas Cage y las muertes por detrás de tiburón. Y concordaba.
Pero es una casualidad. Si tú buscas las cifras de coincidencia, habrá muchas que son casuales. Pero es que las casualidades se dan una vez cada mil. Ahora, si tú vas buscando todas las casualidades que hay muchas. Entonces. Es absurdo, las correlaciones espurias, claro que existen muchas. Muchas veces los datos nos engañan. Yo cuando digo la seguridad de un 99%, quiere decir que eso quiere decir que la diferencia entre esto y esto, 99% de las veces será debido a esto. Pero una vez será por pura azar. Yo no sé si es la mía. Ahora, como si lo repita muchas veces, pues se va reduciendo la posibilidad de ser. Eso es. Eso es la seguridad científica. No hay otra, No hay otra. En ninguna ciencia. Bueno, pues las diapositivas que os tenía preparadas aquí, ahora vamos a entrar en la lo que viene en el texto de la investigación en psicología social, que no sé si nos va a dar tiempo, pero estamos presentes. Primero, os he dicho que hay los estudios experimentales son donde hay control de las variables. Un grupo experimental, grupo control, si hace falta placebo, los efectos solo se ven a la variable porque los grupos son equivalentes y todo eso. Control máximo de las variables, hasta el punto que podamos. En psicología, casi nunca se pueden encontrar todas las variables. Por ejemplo, los nacidos en Madrid y los nacidos en Barcelona. Eso ya no lo puedo controlar. No puedo esperar a que nazca gente. Entonces, ¿qué hago? Selecciono gente en Madrid. Gente de Barcelona. ¿Por qué digo que no he controlado esa variable? No he controlado. Está ahí. A lo mejor nacer en Madrid y Barcelona tiene unas. Eso se llama cuasi experimental. Por ejemplo, gente que fuma, gente que no fuma. Gente que le gusta el fuego, gente que no gusta el fuego. Yo eso no lo puedo provocar. No lo puedo manipular como la pastilla. Por lo tanto, se llaman cuasi experimentales. Cuando las variables independientes, es decir, la causa, no la puedo manipular, solo selecciono. Yo busco gente que fume y no fume, estoy seleccionando a la gente, no manipulo, no les hago fumar, ¿no? O sea, lo que se salta es la selección aleatoria de personas y todo eso. Y la correlación que hemos dicho, pues que sirve para empezar un experimento. Si yo veo relaciones sospechosas, construyo un modelo teórico y hago el experimento ya con una flecha hacia un lado, causa, efecto. Y donde pongo controles y todo eso. Pero que en psicología social esto se complica, pues es como hemos dicho, la realidad construida. Y ahora lo veremos. El próximo día lo acabamos de ver. Si lo miréis, lo. Y ya tenemos el capítulo 1. Y el 2 también puede que lo veamos. Pues, ¿no? ¿Pero? Bueno, nadie ha dicho nada, será que se oía bien. Y yo de los que estaba.